El enfoque del deporte con Nacho Aranda.
Bienvenida, bienvenido. 15 minutos por delante para ponerte al día de la actualidad deportiva. Ahora mismo estamos muy pendientes de una rodilla, la rodilla de la mejor jugadora de fútbol del mundo, de Alexia Putellas, de la líder de nuestra selección, que se ha lesionado y en el entrenamiento, y es un gran problema porque nuestra selección debuta en la Eurocopa dentro de 2 días, el viernes. Le están haciendo ahora mismo pruebas médicas, todavía no sabemos si va a poder o no jugar la Eurocopa. Lo que parece ya claro es el adiós de Pablo Laso al Real Madrid, porque ya es oficial. Vamos primero con la información y después con la opinión. Ayer a las 8 de la tarde, como ya la noticia corría por todos los lados, el Real Madrid sacó un comunicado donde anunciaba que Laso no iba a seguir.
Tras el infarto que sufrió nuestro entrenador hace unas semanas, el Real Madrid ha realizado varias consultas a médicos y especialistas en cardiología, y todos ellos han manifestado el riesgo evidente que para su salud supone seguir en estos momentos como técnico de la plantilla. El Real Madrid considera que después de este episodio coronario agudo que llevó a nuestro entrenador a ser intervenido y a la unidad de cuidados intensivos, no adoptar esta decisión sería absolutamente irresponsable.
Bueno, pues eso decía el Madrid, y esta mañana, en torno a la 1:15, respondía Pablo Laso. Y lo hacía en su cuenta de Twitter. Eran 2 mensajes cortitos, pero muy rotundos.
Feliz de compartir con todo el mundo que tengo la confirmación plena y expresa de los médicos que me han atendido de que puedo entrenar profesionalmente a cualquier club de baloncesto. Y feliz también por todas las muestras de atención, cariño y afecto que estoy recibiendo desde ayer. Dentro de muy poco os atenderé personalmente para dar respuesta a vuestro interés. Un fuerte abrazo.
O sea que Laso dejaba muy claro que sus médicos, los cardiólogos, los que le han tratado, aseguran que está listo para poder entrenar a un equipo profesional. Y deja en el aire la posibilidad de en los próximos días convocar una rueda de prensa para dar más detalles. Bueno, eso lo escribía Laso o lo publicaba a la 1:20. 15 minutos después reaccionaba el Real Madrid anunciando ya el nombre del nuevo entrenador.
El Real Madrid Club de Fútbol comunica que Chus Mateo será el entrenador del primer equipo de baloncesto las 2 próximas temporadas, hasta el 30 de junio de 2024. Asimismo, el Real Madrid Club de Fútbol y Pablo Laso han decidido de mutuo acuerdo finalizar su vinculación como entrenador del primer equipo de baloncesto. El Real Madrid quiere mostrarle su agradecimiento y su cariño a Pablo Laso por dirigir a nuestro equipo en una de las etapas más exitosas de nuestra historia.
En ese comunicado, el Real Madrid hacía básicamente 3 cosas. Confirmar que Chus Mateo, el ayudante de Pablo, va a ser el entrenador. Decir que ha sido un acuerdo entre las 2 partes, aunque el tuit de Laso lo deja un poco en el aire, porque claro, el acuerdo que le plantearon era sigues cobrando pero no entrenas. Laso dijo, eso no quiero hacerlo, y claro, estaban abocados a decir, bueno, pues entonces te tienes que marchar. Y lo que sí que hacía el comunicado del Real Madrid era rectificar un error de su primer comunicado, el de ayer, que era no alabar, desde luego, como se merece lo que ha hecho Pablo Laso en el Real Madrid. Bueno, esta es lo que ha pasado. Esto es el cruce de comunicados. Vamos a buscar opiniones. Hoy, por ejemplo, hemos podido hablar con alguien que fue durante 3 años ayudante de Pablo Laso en el Real Madrid. Es Jota Cuspinera. Evidentemente, conoce muy bien a Pablo y lo primero que ha hecho es quedarse en shock cuando ayer se enteraba de la noticia.
Sin entrar en los vericuetos de lo que supone la destitución, evidentemente, que Pablo Laso abandone el Real Madrid en la cresta de la ola, pues sorprende. Puedo entender a las 2 partes, ¿no? Pero desde luego creo que Pablo no se merece salir de esta manera del Madrid. Creo que el Madrid no se puede permitir que Pablo salga de esta manera sin más, ¿no? Sin que haya un homenaje, sin que haya un agradecimiento a todo lo que ha hecho, porque es historia viva del Real Madrid ahora mismo.
Claro, lo explica Jota y en eso sí que hay consenso general. Pablo Laso merece un homenaje. Seguro que en el futuro, a corto plazo, el Real Madrid hablará con él y trabajarán en ello. Y lo veremos. Pero bueno, el caso es que le hemos pedido a Jota Cuspinera que nos explique cómo es Pablo a 1 metro de distancia.
Es un tipo extrovertido. Es un tipo con mucho talento para muchas cosas. Y es muy cercano, muy, muy cercano. Y eso es algo que yo valoré en lo que fue mi relación con él, más allá de, por supuesto, el conocimiento que tiene a nivel baloncesto, ¿no? Él es uno de los mejores entrenadores de baloncesto de Europa y eso lo tengo muy claro. Y en el día a día su trato es absolutamente excepcional. Yo he hablado o nos hemos cambiado mensajes en momentos duros que siempre me gusta estar pues cerca cuando alguien sé que puede estar sufriendo. Y él resumía, ¿no? Es que si esto no nos gustara, no estaríamos en esto, ¿no? Y hablaba de la presión, hablaba del hecho de tener que sacar el equipo adelante cuando las cosas se ponían complicadas, ¿no? Él es muy bueno en lo que hace, ama el baloncesto y ama el Real Madrid. Yo creo que por eso ha aguantado tanto tiempo y además con el éxito con el que lo ha hecho.
Dos opiniones más, la de los dos comentaristas de baloncesto aquí en Onda Madrid. ¿Qué opina Iñaki de Miguel, Iñaki?
No hemos vivido el mejor final para un hombre que bueno, pues que cuando con su llegada le dio un vuelco radical a la sección de baloncesto del Madrid y el legado que deja, más allá de los títulos y de las cifras, es una gestión, bueno, yo creo que ejemplar de lo que ha sido ir reinventándose con salidas traumáticas de jugadores importantísimos para el equipo. Y sobre todo de gestionar un vestuario con grandes jugadores, grandes estrellas, que siempre tiene su complicación. Y ahí Pablo Laso ha sido un maestro y desde luego que deja el listón muy alto para los que vienen detrás, ahora en primer momento Chus Mateo.
Clara, la opinión de Iñaki. ¿Y cómo ve la salida Nacho Rodríguez?
La verdad que es difícil. Es difícil tener un análisis, una opinión, porque yo hago dos reflexiones. Por un lado, ya lo ha dicho Pablo, ¿no? No, ni su cardiólogo, ni su médico, ni el propio Pablo van a poner en riesgo su salud si no hay una garantía. Pero por otra parte, poniéndome en la piel del Real Madrid, con la década exitosa, con este año que parecía complicado y que han jugado cuatro finales ganando con una gran superioridad al Real Madrid, no se va a echar piedra en su propio tejado Juan Carlos o Alberto para tomar una decisión que no esté fundamentada desde el punto de vista médico, ¿no?
El enfoque del deporte con Nacho Aranda.
Nos encontramos en un momento mental muy bueno, en el que estamos cada día intentando mejorar, o al menos hay esa ambición, y eso puede ser determinante para llegar a alcanzar eso que estamos hablando todo el rato, que es tener mucho éxito en la vida.
Casi sobrecogedor escuchar a Alexia Putellas hace unos días hablando del sueño que tenía ella y toda la selección con esta Eurocopa que empieza mañana en Inglaterra, porque resulta que a esta hora de la tarde le están haciendo una resonancia a Alexia. Técnicamente lo llaman entorsis. Bueno, se puede explicar de otra manera. Es una especie de esguince de rodilla, una distensión del ligamento de la rodilla. Le están haciendo una resonancia magnética para saber si se tiene que volver a casa o puede seguir esperando unos días, recuperarse y acabar jugando, aunque sea una parte de la Eurocopa. Una pena para nuestra selección, que iba como una selección muy potente. Se nos cayó Jennifer Hermoso en el camino, se nos cayó Salma Parayuelo, y este roto sí que sería tremendo, porque Alexia Putellas, no lo olvides, es la mejor jugadora de fútbol del mundo. Así que pronto sabremos si va a poder jugar Alexia o no. ¿Debutamos cuándo? El viernes a las 6 contra Finlandia. Mañana se abre la Eurocopa, nada más y nada menos que en Old Trafford, el estadio del United. Se abre con un Inglaterra-Austria y ahí va a haber una española. Va a ser la colegiada, la árbitra, Marta Huerta de Aza. Una palentina que está haciendo carrera en esto del arbitraje internacional, aunque empezó en campos de tierra, empezó aguantando lo suyo, empezó en Palencia de niña.
Los inicios sí que es verdad que era llamativo, la gente el primer año sobre todo, porque luego al final Palencia era muy pequeño y ya todos nos conocíamos y nadie se extrañaba, pero sí que es verdad que los primeros partidos, pues bueno, el ver a una chica era como un poco llamativo, y luego pues igual cuando subía a Preferente y ya me tocaba viajar por todo Castilla y León, era igual, cuando iba con mi trío era como que se dirigían a mis asistentes pensando que ellos iban a ser los árbitros principales y yo la asistente. Pero bueno, gracias a Dios todo eso ya se ha normalizado. Yo creo que podemos ir a cualquier campo en cualquier ciudad y seguro que encontramos a una chica dirigiendo partidos, y eso es lo que le ha dado ya la normalidad.
Bueno, vámonos a Wimbledon, que ya tenemos el primer semifinalista masculino en el cuadro masculino. Esta tarde se ha clasificado Djokovic, y mira que lo ha pasado fatal el serbio, ¿eh? Porque jugaba contra Jannik Sinner, el jovencísimo italiano que también eliminó en la ronda anterior a Carlitos Alcaraz, y resulta que empieza el italiano arrasando. En los dos primeros sets no le da ninguna opción a Djokovic, que está en shock. Ganaba el italiano el primero 7-5, luego el segundo 6-2. Y ahí Djokovic se marcha al vestuario. Luego ha confesado después del partido, y lo ha hecho bromeando, que se puso delante del espejo y él mismo se dijo, pero bueno, ¿qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? Total, que sale a la pista, Djokovic se pone a remontar, gana el tercer set 6-3 y a partir de ahí ya Djokovic se pone en modo máquina y gana 6-2 y 6-2. 5 set para seguir adelante y buscar su séptimo Wimbledon. Lo bueno es que Djokovic no va por el lado del cuadro de Rafa Nadal, va por el lado contrario. Rafa juega mañana su partido de cuartos en la pista central, la hora a las 4 menos cuarto de la tarde. El rival, el norteamericano Fritz. Un Rafa Nadal que va a intentar meterse en semis, está en un perfil bajo. Última hora de Rafa, Rodrigo de Pablo.
Rafa Nadal ya da por alcanzado su primer reto, pasar rondas, competir y mejorar sus sensaciones sobre la hierba.
En cuartos de final, objetivo en ese sentido bastante cumplido hasta el momento porque he ido a mejor y ahora pues es el momento de dar otro pasito más y espero estar listo para poder darlo.
Pero Nadal es ambicioso y no se conforma con estar en cuartos de final. Mañana se mide a su verdugo en la final de Indian Wells, el americano Taylor Fritz, número 14 del mundo.
Jugador que está jugando muy bien durante todo el año, ganó el torneo en hierba en la semana previa a Wimbledon. Bueno, vamos a ver, ¿no? Al final para mí lo importante es seguir dando pasos hacia adelante y necesito jugar a un nivel ya muy alto para seguir teniendo opciones.
La hoja de ruta de Nadal incluye a Kyrgios, uno de sus más íntimos enemigos, que mañana buscará también su billete a semifinales ante el chileno Garín, y la final soñada sería ante Novak Djokovic, que es el único tenista junto a Nadal que ha repetido en cuartos en Roland Garros y en Wimbledon.
Bueno, vamos con otras historias, por ejemplo la que nos llega desde el Atlético de Madrid, desde el Ayuntamiento. Por fin el Atlético de Madrid ha conseguido algo que llevaba tiempo buscando, que el Ayuntamiento de Madrid le deje hacer una pequeña ciudad deportiva o grande en las parcelas que rodean el Wanda Metropolitano. Tiene los detalles Bonilla.
Hola Nacho, buenas tardes. El alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, ha anunciado en el pleno del Ayuntamiento el acuerdo con el Atlético de Madrid para que el club haga uso de las 5 parcelas aledañas al Metropolitano, siendo 2 de ellas para uso de los madrileños y gestionadas íntegramente por el consistorio. Martínez Almeida, alcalde.
Esas 5 parcelas, 3 van a ser destinadas a usos de ciudad deportiva del Atlético de Madrid, con la construcción de un estadio de entre 6.000 y 8.000 espectadores, con diversos campos de entrenamiento, al mismo tiempo que con instalaciones complementarias de carácter y uso deportivo.
El coste será de unos 200 millones de euros y correrá a cargo del propio Atlético de Madrid.
Y en el Real Madrid, Laura, por fin se cierra una salida.
Luka Jovic se marcha traspasado a la Fiorentina. El Real Madrid deja libre al delantero serbio, que firma por 2 años con el conjunto italiano, con otras 2 opcionales. El Real Madrid se reserva el 50% de una futura venta. Un futbolista que costó 60 millones de euros al Real Madrid, firmó por 6 temporadas, solo ha jugado 3 y ha tenido una ficha de 8 millones brutos de euros. También es noticia las palabras de Lucas Vázquez. El jugador blanco ha concedido una entrevista a los compañeros del diario AS y ha hablado sobre esas críticas de cómo el Real Madrid ha podido conseguir la Champions esta temporada.
A los campeones siempre se les discute, ¿no? Creo que a todos los clubs les gustaría tener 14 Champions como tenemos nosotros. El jugar bien es muy matizable, ¿no? En esta temporada hemos ganado Champions, Liga, Supercopa de España, 3 títulos tan importantes no se ganan jugando mal.
Los futbolistas del Real Madrid apuran las vacaciones, están llamados a filas el próximo viernes, al menos todos los jugadores que no jugaron con sus respectivas selecciones ni compromisos internacionales con la Liga de las Naciones ni partidos amistosos.
Y en el Tour de Francia hoy se ha corrido la cuarta etapa, no ha pasado gran cosa, salvo que ha ganado un belga, Van Aert, que ha dado toda una exhibición, ya están en tierras francesas. Después de dejar Dinamarca, Van Aert es el líder. ¿Quién es el mejor español? Enric Mas. Está el 34 a 1 minuto y 21 segundos. ¿Cierras tú, Cueto?
Hola, ¿qué tal, Nacho? Hoy, además de Nadal, Paula Badosa o la resaca de un fin de semana histórico para el deporte español, vamos a hablar de una mujer que quiere hacer historia en el fútbol. Se llama Laura, tiene 30 años y ha alcanzado la vicepresidencia del Carabanchel, un histórico de nuestro fútbol que sueña con ascender la próxima temporada desde la categoría preferente. Nunca ha jugado al fútbol, pero gracias a su abuelo siente pasión por este deporte dentro y fuera del campo. Dice que hay mucho machismo en el fútbol y hoy a las 9 en Telemadrid nos va a presentar su proyecto, que pasa por crear un equipo juvenil de chicas y cambiar el césped del estadio.